En este momento te conectas con Axioma Podcast UNAD, un espacio de diálogo alrededor de la gestión e investigación en comunicación. Un espacio de la Maestría en Comunicación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD Colombia.
Hola, un cálido y cordial saludo. Mi nombre es Juan de Dios Calderón Zapata. Junto a Andrés Rosso, hacemos parte de este maravilloso proyecto, Axioma Podcast, diálogos e intercambio de saberes para conectarnos con usted, que desde cualquier lugar, a cualquier hora y actividad que realices en este momento, se conecta con nosotros.
Hola Juan, y a ti que nos estás escuchando, es un gusto para mí hacer parte de los diálogos de saberes alrededor de la comunicación social. Los grupos de interés, conocidos como stakeholders, y la gran demanda en el mercado digital, así como el tradicional, crean la necesidad de que las organizaciones tracen estrategias a través de gestión y procesos comunicativos. En ese sentido, ¿cómo los procesos de gestión comunicativa juegan un papel crucial en cualquier proyecto u organización?
Para abordar esta importancia de los stakeholders y su relación con el papel actual de los gestores en comunicación, nos acompaña nuevamente Freddy Alexis Rodríguez Piquitiva, profesional en comunicación social y periodismo, con especialización en docencia y pedagogía universitaria, magíster en e-learning.
También es docente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, con intereses temáticos e investigativos en el campo de la comunicación, con énfasis en medios aplicados, director de los espacios Axioma e investigador del Grupo Sumeco. Un saludo y bienvenido nuevamente, profesor Freddy, a este espacio importantísimo como es Axioma Podcast.
Carlos, Juan de Dios, un gusto nuevamente estar con ustedes, acompañándolos en este espacio fundamental, vital, pero sobre todo de mucho cariño y aprecio desde la maestría en comunicación.
Profesor Freddy, la comunicación afronta diversos cambios en su transcurrir evolutivo. Por ello, Juan Calderón nos comparte un pequeño reporte de sus evoluciones a nivel online y offline, que se articularían con la gestión comunicativa en estructuras administrativas. Juan, cuéntanos de esa evolución.
Internet y redes sociales han generado cambios en la forma de comunicarnos personal y laboralmente. Google se ha convertido en una fuente de información, compra, reunión e investigación. En 1994, la web 1.0 permitió el impulso de la oferta bajo la información y la persuasión. En 2004, la web 2.0 facilitó el proceso de fidelización, interacción y evaluación de la entidad por los stakeholders o grupos de interés. Mientras que en 2010, los cambios de la web 3.0 afianzaron el impulso de la responsabilidad corporativa y el valor humanístico y medioambiental que ha desempeñado un pilar de avance en las relaciones de hoy, intersectadas con la web 4.0, creciente desde el 2020, que facilita mediante las inteligencias tecnológicas focalizar necesidades y atenciones personalizadas, generando cambios que para Javier Celaya, magíster en relaciones internacionales y experto en comunicación digital, sintetiza en el 2010 en consumidores y grupos objetivos existentes, críticos, analíticos de los contenidos que se publican, receptores de valores de honestidad, innovación, vivencia, participación, comunidad y conexión, en búsquedas de consejos que afiancen la credibilidad de sus acciones. Preguntándonos hoy en día si es rentable la comunicación online, descifrando que estamos inmersos en medios fragmentados por dos entornos con particularidades propias, donde es vital entender cómo comunicar e interactuar fluidamente en ambos entornos.
Profesor Freddy, la nota que acabamos de escuchar sintetiza las principales características del transcurrir evolutivo de la comunicación en escenarios virtuales desde el punto de vista del mercadeo y la administración. Igualmente, Iván Pino plantea un nuevo paradigma de la comunicación 2.0, resaltando los cambios y las relaciones articuladas en la comunicación en escenarios virtuales, desempeñando un papel fundamental en la gestión de objetivos comunicativos. ¿Cuáles serían esos factores claves que enmarcan los nuevos procesos de gestión en comunicación a partir de la web 2.0?
Bueno, en principio es importante decir que la comunicación en estos nuevos medios, o la comunicación digital, o la comunicación web, como se quiera llamar, pues tiene unos elementos de una magnitud importante que no tenía la comunicación tradicional. Los mensajes ya no son unidireccionales, sino multidireccionales, ¿no? Los canales ya no están supeditados a unas restricciones de barreras fronterizas o de coberturas, sino que llegan a todos los rincones del mundo. Los mensajes ya no son diseñados o pensados o elaborados por personas preparadas para ello. Es decir, pasamos del informador o del periodista al prosumidor. Es decir, personas que consumen mensajes, consumen información de todos estos medios digitales, pero al mismo tiempo tienen la capacidad y el criterio para producir, digamos, respuestas a esa información. Entonces, digamos que allí, solo por mencionar esos elementos, hay unas connotaciones diametralmente diferenciales entre un tipo de comunicación que llamaríamos tradicional o análoga y una comunicación que es esta que se plantea en el escenario de la web, del internet, de las redes, de lo que es comunicación 2.0. La posibilidad no solo de consumir la información que me están dando, sino de tener el poder de decidir qué consumo y qué no en términos de información, pues eso ya me pone en otro escenario o en otro lugar de la ecuación, y ya no simplemente soy un receptor, sino que también soy un productor, pero también soy un opinador, pero al mismo tiempo soy un crítico, pero al mismo tiempo tengo mi visión y mi perspectiva, y al mismo tiempo alimento esos mensajes comunicativos, que fundamentalmente eso es lo que permite que hoy día los mensajes sean virales, como los llaman pues las personas que hacen este tipo de contenido. Entonces digamos que todos esos elementos cambiaron básicamente el status quo de la comunicación. Antes se daba entre un emisor que mandaba un mensaje unidireccional a un receptor y ese receptor se quedaba con una información. Hoy día la ecuación cambió. Fundamentalmente, ese receptor tiene más margen de maniobra para poder decidir qué consume, qué no consume, qué produce, qué no produce, sobre qué opina, sobre qué no opina, qué tipo de canales, qué tipo de personas, qué tipo de comentarios, qué tipo de mensajes son los que consume, e incluso poder organizar su propia parrilla de medios digitales, ¿no? Entonces, hoy día podemos hacer listas de reproducción de videos, no solo de música, sino también de conferencias o de entrevistas, cosas de esas. Hoy día tenemos la comunicación en el bolsillo, por como quiera que la inserción o el desarrollo más bien de todos estos dispositivos digitales, como los celulares, las tablets, etcétera, etcétera, pues permite llevar la comunicación a cualquier lugar del mundo. Antes, pues yo salía de mi casa y el televisor se quedaba ahí, y volví a verlo hasta cuando llegara. Hoy día eso ya está superado con todos los desarrollos tecnológicos. Entonces digamos que allí en esencia hay muchos elementos que nos permitirían entendernos ya no solo como receptores, sino también como actores y protagonistas de los procesos de comunicación en la actualidad. Fundamentalmente creo que ahí es donde está la gran diferencia. De hecho, esto que estamos haciendo también revoluciona no solo el escenario comunicativo, sino también el escenario educativo. Ya en Colombia, pues se habían tenido algunas experiencias como las de Radio Sutatensa con su bachillerato por radio y todo esto, un proceso muy bellísimo que, pues desafortunadamente, culminó ya hace unas décadas, pero revivir los procesos educativos, los procesos de formación a través de este formato de podcast, es estar mirando la comunicación desde otra perspectiva y es decirle puntualmente al estudiante, oye, tú me importas y necesito estar ahí en tu bolsillo, en tu celular y que me escuches, que a partir de lo que estoy diciendo, tengas orientaciones, tengas información para que puedas tomar las decisiones académicas de tus actividades de una manera informada, de una manera acompañada y con la suficiente información para poderlo hacer.
Profesor Freddy, precisamente mencionando este paso o transición de esta sociedad sólida, hablar de una sociedad líquida, incluso de una sociedad de aire, el papel participativo y crítico de los stakeholders es fundamental en la comunicación, imagen y conducta de cualquier organización o proyecto. ¿Cómo direccionar una comunicación transversal con mediaciones y mediadores para gestar una adecuada construcción de identidad y de reputación organizacional?
Ahí hay un elemento fundamental, Bauman, que nos habla de las sociedades líquidas, la comunicación líquida, el amor líquido, las relaciones líquidas, todo se da en ese escenario, ¿no? Y digamos que desarrollar habilidades comunicativas o habilidades de interacción para ese tipo de escenarios es, digamos, uno de los desafíos más importantes que tenemos como humanidad, ¿no? En algún momento se hablaba de los migrantes y de los nativos digitales, pero esos términos o esos conceptos se han ido reevaluando con el tiempo. Y esos que no éramos nativos digitales, pues de alguna u otra manera hemos ido haciendo la transición y hemos desarrollado las habilidades necesarias para podernos comunicar a través de estos medios. De hecho, yo soy productor de contenido, hago un podcast y eso, pues digamos, da cuenta de cómo hacemos esa transición hacia allá. Y por supuesto que las generaciones que están después de nosotros, pues lo traen incorporado y lo manejan muy bien. Y de hecho su vida ya no se da en los espacios de salga, coja un bus y váyase para el trabajo y luego devuélvase para su casa. Su vida se da es prenda el computador o prenda el celular y ya empezó a trabajar. Y en ese orden de ideas nos hemos ido ajustando, nos hemos ido acomodando a esos desafíos que nos ha planteado la inserción de la tecnología en muchos ámbitos de nuestra vida. Digamos que hay mucha gente que ya totalmente está plegada a lo que es esa comunicación o esa vida líquida y ya se conciben allá. Hay otros que nos mantenemos aquí y allá, nos mantenemos en lo análogo porque nos gusta reunirnos con la gente, tomarnos un café, reírnos, etcétera, etcétera. Y en otras cosas, pues nos parece mucho más práctico, digamos, estar en interacción a través de estos dispositivos y demás. Bruno Latour empieza como si fuera casi que un profeta a hablar de todo lo que es la cibercultura. Y todo lo que estamos viendo hoy es exactamente lo que describió Bruno Latour. Y Pierre Lévy, que también nos habla de cultura. Y básicamente son todos esos elementos que estamos viviendo hoy. Comunicación a través de dispositivos, interacción humana a través de recursos no humanos o de actores no humanos. Y desde esa perspectiva, el desarrollo de una cantidad de habilidades que nos permitan hacer una vida en un escenario digital o en un escenario líquido. Concebir cómo trabajar en un escenario digital, pues es todo un reto, todo un desafío. Y creo que la pandemia ni siquiera nos dejaron pensarlo, sino háganlo. Pensar cómo relacionarnos con nuestra familia cada 8 días o todos los días, qué sé yo. Y hubo un momento en donde ya no se pudo visitar. Y en ese orden de ideas, digamos que todos esos eventos circunstanciales, históricos, sobre todo que se dan de una manera como tan fortuita, nos han obligado a desarrollar otro tipo de habilidades. En términos de la gestión de la comunicación, el gestor de la comunicación debe comportarse como un mentor, pero también como un conocedor. Entonces, debe desarrollar sus propias habilidades de comunicación y de gestión de la comunicación, utilizar los recursos, saber para qué sirven las plataformas, para qué sirven las aplicaciones, cómo las descarga, cómo las sube, cómo las va, etcétera, etcétera. Tengo a mi cargo también un curso que se llama Periodismo Web y yo le digo a los estudiantes, antes de aprender cualquier cosa, aprendan a programar. Si usted sabe programar una página web, si usted sabe programar una aplicación, si usted sabe programar un algoritmo, tiene el mundo ganado. Porque el mundo de hoy se comunica a través de eso. El lenguaje del futuro va a ser la programación, los algoritmos y el Java. Hablar inglés, pues será una cosa superada. Pero al mismo tiempo, tiene que ser un mentor en términos de ayudar a todos aquellos que no han podido dar ese salto y llevarlos casi que de la manito de una manera muy pedagógica para que puedan entender y para que puedan visualizarse en ese mundo de lo digital. Y el mejor ejemplo de ello es las personas, los adultos mayores que quedaron solos, encerrados en su apartamento en el momento en que vino el confinamiento más fuerte en marzo del año 2020. Muchos adultos mayores que vivían solos en sus casas, en sus apartamentos, quedaron aislados de todo el mundo, entre otras cosas porque no les permitían salir. Pues que tocó que los nietos o los hijos o los bisnietos se pusieran en la tarea de pedagógicamente ayudarles a dar ese salto, ¿sí? Cómo a través de ese mundo de lo digital podrían interactuar, cómo no perderían esa comunicación. Juan de Dios lo decía también en el capítulo anterior, la comunicación se presenta ante todo como una necesidad. Y eso, digamos que es lo que nos motiva o nos moviliza a generar todas estas adaptaciones que nos permitan garantizar interacciones en ese escenario de la web 2.0 o en ese escenario de la comunicación líquida.
En este punto, las estrategias comunicativas son un ítem angular para dar cumplimiento a los objetivos de un plan de comunicación. ¿Qué proceso puede implementarse para elaborar estrategias de gestión acordes al plan, a los objetivos e interacción online y offline con los stakeholders?
Cuando hablamos de un stakeholder, estamos hablando de la interacción entre partes interesadas, ¿no? Interesadas en lograr un objetivo o en entablar una relación de gana-gana, ¿no? Y eso, digamos, es lo primero que hay que concebir. Cuando hablamos de estrategias de comunicación, el primer paso, antes que plantear cualquier estrategia, es observar cómo se dan los flujos de comunicación, los flujos de interacción, a través de qué medios, a través de qué canales, con qué propósitos. Ojo, los propósitos son fundamentales. Poder entender por qué es que la gente dice X cosa o por qué es que la organización transmite X cosa. Eso es fundamental. Muchas personas opinan, digamos, de manera ligera sobre ciertos procesos o ciertos procedimientos incluso, y deducen que las actitudes son dadas por los comportamientos que tenemos los seres humanos en un escenario de interacción, pero se olvidan de, digamos, conocer a profundidad los propósitos de una interacción, ¿vale? Entonces, el por qué comunico, el para qué comunico, el qué quiero comunicar, es fundamental entenderlo. Cuando yo soy capaz de entender esas dinámicas, cuando yo las he observado, cuando las he sistematizado incluso, cuando he hecho mis propios análisis sobre lo que sucede, allí es el momento de empezar a dejar volar la creatividad. ¿Cómo hago para mejorar una interacción? ¿Cómo hago para mejorar un proceso comunicativo? ¿Cómo hago para mejorar la imagen o la marca de una organización? ¿Cómo hago para que una organización comunitaria o un colectivo pueda tener, digamos, una amplitud relacional mucho más importante que la que tiene? Pues eso me permite a mí pensar en estrategias que estén asociadas con ese propósito, fundamentalmente. Cuando yo entiendo para qué es que un colectivo de comunicación necesita tener una red de relaciones más amplias, puedo proponerle la estrategia más ajustada a esas necesidades. De lo contrario, si yo no entiendo para qué lo necesitan, pues yo puedo venir a proponerles cualquier cosa, pero nada de eso va a funcionar. Entonces vamos a perder tiempo, vamos a perder motivación, que realmente pues no tienen sentido en tanto los procesos de gestión, como lo decíamos en el capítulo anterior, son participativos. Cuando yo me siento a observar las dinámicas de una organización o de un grupo de personas, qué sé yo, pues estoy haciéndome a una idea propia de lo que estoy viendo o de lo que estoy escuchando, de lo que estoy sintiendo, y eso convierte el resultado de todo ello en un ejercicio subjetivo. Para darle equilibrio dentro de la estrategia, yo tengo que vincular a los actores de ese proceso o de ese escenario. Y allí es donde entran a fluir las entrevistas a las personas, entran a fluir los grupos focales, por ejemplo, en donde yo empiezo a reconocer, oiga, mire, yo vi esto desde una observación que he hecho, pero necesito que usted me explique qué es eso, por qué hacen eso, por qué actúan de esa manera, etcétera, etcétera. Y el planteamiento de estrategias comunicativas, pues también es participativo. Vengan, entre todos pensemos cuál sería la mejor forma de resolver esta necesidad o de resolver este problema. Ah, que a mí se me ocurre, hagamos un periódico, o hagamos un video, o hagamos un podcast, o hagamos un mural. Y a partir de ello, hay que buscarle sentido a la estrategia, el propósito de la estrategia. Y al buscarle el propósito a la estrategia, voy entendiendo de qué manera lo puedo hacer, que es básicamente un desarrollo metodológico. ¿Qué recursos necesito para hacerlo? Y cuando hablo de recursos, pues no hablo solo de la gente, no hablo de una buena disposición, una buena voluntad, no hablo de lo participativo solamente, sino también económicamente, materialmente, qué necesito para poder desarrollar esas estrategias. Todos estos elementos que he dado están en el escenario del planteamiento de esas estrategias.
Profesor Freddy, en estos pasos que nos enmarca precisamente para Sergio Fernández, el trabajo de los gestores comunicativos sistematiza y dota de sentido todos los aspectos comunicativos de una organización. ¿Cómo podríamos articular las distintas funciones que desempeña un gestor de la comunicación?
Bueno, el gestor de la comunicación, básicamente yo lo resumo en esos dos elementos que he mencionado anteriormente. Es una persona que tiene unas habilidades de interacción muy claras, muy definidas, muy desarrolladas, y al mismo tiempo es un mentor. Va conduciendo, va haciendo uso de todas esas habilidades de observación, de interacción, comunicativas, creativo. De hecho, en el curso hay una unidad que se llama el animal comunicante y se refiere a eso, a entender que somos unos animales racionales, por supuesto, y que dotamos de sentido todo, como bien lo planteas tú, como lo plantea el autor. Todo para nosotros tiene un sentido y tiene un propósito, y en ese orden de ideas, el gestor de la comunicación, en tanto es un mentor, se convierte justamente en el guía de una comunidad o de una serie de personas o de una organización para hacer que entre ellos mismos descubran las posibilidades que tienen para gestionar mejores procesos de comunicación y en función de ello plantear estrategias que beneficien el cumplimiento de los objetivos, que beneficien el ambiente en el cual se desenvuelven, pero sobre todo que fortalezcan las relaciones entre ellos y que permitan generar flujos de información más precisos, con mayor sentido y, por supuesto, con un propósito definido.
Profesor Freddy, un placer dialogar con usted en este espacio de Axioma Podcast, Diálogo de Saberes.
Profesor Freddy, un placer favorecer el intercambio de saberes alrededor de la gestión de procesos comunicativos y, por supuesto, permitirnos activar este espacio de Axioma Podcast UNAD.
No, Carlos, Juan de Dios, pues todo mi agradecimiento a ustedes, no solo por la invitación, sino porque fundamentalmente Axioma Podcast ha tenido o ha cobrado vida gracias a la gestión que ustedes han desarrollado en este escenario. La comunidad educativa de la maestría en comunicación de la UNAD les está muy agradecidos por llevarnos a la realidad en esta experiencia de podcast. Mil y mil gracias por la invitación.
Ante el interés de miembros de la comunidad UNAD de acceder a escenarios que complementen su formación integral, visibilizando sus talentos en espacios de interacción, las primeras Olimpiadas UNADistas postulan una nueva conexión con los grupos de interés, trascendiendo de espacios eventuales a campañas y planes de gestión de eventos de sana competencia, articulando formación y talentos desde la participación responsable como una oportunidad de crecimiento y recreación en expresiones artísticas, deportivas, juegos electrónicos y sport y emprendimiento, tomando como referente nuevas construcciones identitarias a partir de interacciones online y offline en fases que van desde lo local a lo nacional y en una articulación de la zona de bienestar con la zona de comunicación del UNAD y la interacción con sus stakeholders en sus contenidos multidispositivos y las respuestas recibidas, concibiéndolos no solo como estudiantes o funcionarios, sino como personas con talentos múltiples.
La reputación corporativa es el prestigio que se consolida y se fundamenta a diario como cumplimiento de una entidad con sus stakeholders, basado en sus compromisos, gestiones y comunicaciones constructoras de una identidad. Profesor Javier Fernández Aguado, 2010. Los gestores en comunicación constantemente adquieren procesos de sistematizar sentidos, realidades e interacciones organizacionales de comunicación online y offline para afianzar relaciones internas y externas acorde a objetivos y estrategias planificadas, siendo partícipe en las relaciones que afianzan, construyen y ofrecen en su entorno, proyectando una imagen constantemente valorativa por los stakeholders como determinantes en sus decisiones.
Muchas gracias por acompañarnos en este diálogo, la comunicación como determinante de nuestras acciones. Nos conectaremos con más diálogos de comunicación en contextos.